El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. ¿Se imaginan ustedes a Mariano Rajoy en un mensaje televisivo reivindicando la identidad cristiana de España y pidiendo solidaridad con los cristianos perseguidos en el mundo? No, ¿verdad? Pues esto es lo que ha hecho el primer ministro británico, David Cameron, en su mensaje de Pascua televisado a su país. En su felicitación de Pascua, Cameron ha dicho: «La Semana Santa es un tiempo en que los cristianos celebran el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte con la resurrección de Jesús. Para todos es el momento de reflexionar sobre el papel que juega el cristianismo en nuestras vidas. El cristianismo no es una colección de edificios bonitos, es una forma de vida que se extiende por todo el país. Cuando la gente está hambrienta o enferma, cuando tiene hambre, la Iglesia está allí. Sé por experiencia que en los peores momentos de la vida», decía Cameron, «la cercanía de la Iglesia es un enorme consuelo». Y continuaba diciendo: «A través de toda Inglaterra, la Iglesia no solo habla de amor, también lo practica, en los colegios, en las cárceles, y es por este motivo por el que todos nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de decir: este es un país cristiano. Por eso mi gobierno ha hecho una importante inversión en iglesias y catedrales. Pero como país cristiano que somos, nuestra responsabilidad no acaba ahí. Tenemos el deber de alzar la voz y denunciar la persecución de los cristianos en el mundo. Es terrible que en el siglo XXI, afirmaba el primer ministro británico, haya cristianos amenazados, torturados, incluso asesinados por su fe, desde Egipto hasta Nigeria, Libia, Corea del Norte. En Oriente Medio los cristianos han sido forzados a dejar sus casas y abandonar sus hogares. Otros han sido obligados a renunciar a su fe y otros han sido brutalmente asesinados. A todos estos valientes cristianos de Irak y de Siria tenemos que decirles: estamos con vosotros. Este gobierno lo ha dicho y lo ha puesto en práctica con el envío de ayuda humanitaria a Irak y Siria. Ahora, en los próximos meses, debemos seguir alzando nuestra voz por la libertad religiosa. Qué valiente David Cameron al decir estas cosas en televisión. ¿Seguiremos nosotros avergonzándonos de nuestras raíces cristianas y de clamar por los hermanos que sufren?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nacieron impulsados por Naciones Unidas y acordados por 189 países allá por el año 2000, tienen su fecha final este año. Se han propuesto, como ya creo que sabe todo el mundo, 8 objetivos con varias metas cada uno de ellos, entre las que destacan los objetivos, por supuesto, desarrollados en las metas: conseguir la educación, la salud materno-infantil, la erradicación de la pobreza, reducir igualmente las enfermedades transmisibles y el VIH, alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente, la igualdad de género y constituir una alianza mundial para el desarrollo, con logros que ciertamente debemos decir han sido desiguales. Durante 8 años, Manos Unidas ha dedicado a cada uno de ellos su campaña anual para profundizar en ellos y darlos a conocer a la sociedad española. Se cierran estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, como dijo Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, en la presentación de su última campaña, la de este año 2015, sobre la lucha contra la pobreza, conseguidos a medias. Y está con nosotros esta tarde Soledad Suárez, a la que decimos buenas tardes. Soledad, buenas.
Buenas tardes.
Bueno, y volvemos a empezar un poco por este cierre con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Decía usted en la presentación de la campaña a la que hacíamos referencia, la de este año, sobre la lucha contra la pobreza, que se habían conseguido a medias. ¿Y por qué, Sole?
¿Por qué se han conseguido a medias? Eran difíciles de conseguir. Indudablemente, cuando se firmaron en el año 2000, la situación económica no era la misma que después, con toda la crisis económica que ha venido. Quizá tienen como dos fallos fundamentales uno de ellos, es que estaban ideados, diseñados por los países desarrollados, los países ricos, para que se trabajaran en los países en vías de desarrollo. Y los países en vías de desarrollo no habían participado en el diseño de estos objetivos, con lo cual no eran suyos. Y yo creo que han tenido otro fallo descomunal, en Manos Unidas lo creemos, y es que no hemos sido capaces de explicárselos bien a la sociedad, de que la sociedad los haga suyos, de que los reclame, de que las personas que vamos andando por la calle sepamos que esto se puede conseguir y se debe conseguir. Y ha faltado un taller de formación de las personas. Igual que, por ejemplo, hoy en día a nadie le resulta extraño que le hablen de derechos humanos y todo el mundo sabe que eso es algo que hay que reivindicar, pues con los objetivos de desarrollo del milenio no hemos conseguido que la gente los conozca ni los quiera reclamar.
Bueno, entonces está claro que hay una cierta satisfacción agridulce en este sentido. Lo que sí que podemos decir que los ODM, que ya conocía, creo yo, o a lo mejor no, con lo que usted dice, han muerto, que vivan los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, un nuevo proyecto, una nueva propuesta de Naciones Unidas que evidentemente habrá que explicar mejor, ¿no, Soledad?
Muchísimo mejor, mucho mejor. Efectivamente, los objetivos de desarrollo sostenible es un poco la continuación de los ODM, como haciendo un análisis y diciendo en qué hemos fallado, vamos a intentar que esta vez no nos suceda. Y efectivamente, son unos objetivos que se han diseñado con una participación mucho mayor, no solamente de los gobiernos, no solamente de las Naciones Unidas, sino de la sociedad civil. Por supuesto que han participado tanto los países en vías de desarrollo como los países desarrollados. Esto, que podría parecer una gran ventaja, también tiene un pequeño inconveniente, y es que se han hecho mucho más extensos al tener que llegar a una redacción consensuada con muchos más agentes. Se han complicado un poquito y eso puede ser una dificultad, sobre todo a la hora de explicárselos una vez más a la gente que vamos andando por la calle, y que los temas de cooperación los podemos admirar, pero no los entendemos.
A ver, porque pienso, creo que son 16.
17.
Pues entonces, si tenemos un doble reto, es cierto que se ha contado con los destinatarios de los objetivos, que se les ha consultado, pero entonces, ¿cómo los vamos a conseguir y cómo los vamos a explicar al ser muchos más? ¿Cómo lo ven ustedes?
Lo vemos complicado. Todavía no están aprobados del todo. Esto todavía tiene capacidad para modificarse. Y una de las cosas fundamentales que deben tener los objetivos de desarrollo sostenible es que sean universales. ¿Qué quiere decir? Pues igual que los derechos humanos, que no pueden dejar de ser universales, afectan a todos. Pues los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser universales, quiere decir, comprometen a toda la humanidad, tanto a los que les va a beneficiar como a los que tenemos que trabajar por ellos.
Uh-huh.
Y esta universalidad, para que sea así, es lo primero que tenemos que hacer, es conseguir que la gente los conozca. Y bajo nuestro punto de vista están redactados con un vocabulario excesivamente técnico, excesivamente para iniciados, para gente dedicada a la cooperación, y sobre todo son un poco complejos. Deberíamos conseguir que fuesen menos objetivos y un poco más sencillos.
¿Significa que en Manos Unidas van a trabajar también estos objetivos a lo largo de diversas campañas?
Claro, bueno, no sé si de manera específica, como se han hecho durante estos 8 años, pero que la gente que nos dedicamos a cooperación tenemos que trabajar por esto, es que eso es indudable. Los objetivos de desarrollo sostenible, además, están están enriquecidos con las aportaciones del Vaticano. Por ejemplo, el Consejo de Justicia y Paz tiene ahora en el mes de mayo preparado un foro para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible y poder aportar desde el Consejo de Justicia y Paz antes de la firma en Naciones Unidas. Esto, afortunadamente, es una cosa que está interesando y haciendo que se participe muchísima sociedad civil, entre ellas la Iglesia Católica, claro.
Hemos visto que justamente en un foro que había recientemente, hace unas semanas, a instancias del Club de Roma en el que intervenía usted, que una de las cosas que echaban falta, acaba de citar los derechos humanos, era esa condición de humano que a todos los procesos debemos incorporar, evidentemente, ¿no?
Sí, en Manos Unidas comentábamos en este foro que hay veces que los objetivos se tecnifican tanto, se hacen como un elemento tan teórico, que a veces corremos el riesgo de que se pierda de vista para quién están hechos. Y además con la palabra sostenible, que hoy en día está teniendo unas connotaciones muy ecologistas, que nadie ponemos en duda que tienen que ser ecologistas, pero que le falta la H de humano, porque no se nos puede olvidar que todo este afán y todo este trabajo está hecho pensando en el desarrollo de las personas. El desarrollo integral, que es un desarrollo económico, un desarrollo cultural, un desarrollo espiritual. Y por eso, en Manos Unidas, echábamos de menos que fuesen unos objetivos de desarrollo humano y sostenible. No queríamos dejar de reivindicar esta H, pero bueno, aunque no lleven el H, mientras no se nos olvide quiénes son los destinatarios finales, todo estará bien.
O sea que habrá que hacer mucho hincapié en que justamente se trabaja por las personas.
Es que es por quien trabajamos, claro. Porque esto no puede quedarse en unos contenidos vacíos. Precisamente uno de los fallos también que se les achacaban a los objetivos de desarrollo del milenio es que tenían un componente para un desarrollo económico, única y exclusivamente. Y se ha comprobado que el desarrollo económico no soluciona los temas. No se puede ir a buscar un desarrollo solo económico. Tiene que ser un desarrollo que afecte a la integridad de la persona.
Yo recuerdo que hace años hicieron ustedes, junto con las organizaciones católicas agrupadas en torno a CIFSE, la campaña sobre el cambio climático, que no sonaba nada, más bien parecía algo fantasioso, pero que ahora hemos incorporado, por razones obvias, probablemente, a todos los lenguajes de los que estamos participando los ciudadanos. ¿Puede pasar lo mismo con los derechos en este sentido, o sea, con los objetivos de desarrollo sostenible, que lo incorporemos y finalmente lo hagamos nuestro para todos los demás?
Yo creo que es importantísimo que lo incorporemos, lo hagamos nuestro y sobre todo que seamos capaces de explicarlo y de que la gente lo entienda y lo asuma, porque no cabe duda de que en el mundo hay dos partes, unas que quieren seguir teniendo un desarrollo como el que está hasta ahora, con unos intereses económicos fuertísimos y con una gran capacidad de llegar a la sociedad y de lanzar información, que no quieren que se lleven a cabo los objetivos de desarrollo sostenible, y otro, los demás. Y tenemos que ser conscientes de que todo nuestro trabajo va a tener esa resistencia enfrente de nosotros, que le ha sucedido también al cambio climático, que tampoco se ha sabido explicar en qué consiste. Y la gente que no quiere admitir, porque no le interesa económicamente hablando, que las personas, los hombres y las mujeres, estamos influyendo en el cambio climático, pues lanzan una serie de informaciones y de eslóganes que hacen que la gente, que no tenemos por qué entender de lo que es el cambio climático, dudemos si esto es cierto o no. Y eso es lo que hay que evitar con los objetivos de desarrollo sostenible.
Pues en ello estamos. Tenemos años por delante para explicarlos y para asumirlos. Con la persona, claro está, como ustedes dicen, en el foco de todas nuestras acciones. Muchísimas gracias, Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias a Soledad, presidenta de Manos Unidas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada vez son más los contribuyentes españoles que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
Hay noticias que hay que analizar.
Fernando Jiménez, Barrio Canal, ¿por qué hay que marcar la X?
Haciendo ese sencillo gesto que a uno no le cuesta más dinero, ni va a pagar más, ni le van a devolver menos, está contribuyendo con una gran...
¿Cuál es la labor, Fernando?
Estamos hablando de más de 8.000 centros asistenciales, de más de 2.600 colegios, de mantener...
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antidex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antidex en toda España. Con instalación en 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antidex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escrito en el contexto del Año de la Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco para el año 2015, ayer se presentó el libro de nuestro compañero Luis Esteban Larra, Por mí y por el Evangelio. El libro contiene una serie de entrevistas con 23 religiosas y religiosos españoles pertenecientes a diversas órdenes y congregaciones que ostentan cargos diferentes y representan los tres ámbitos de la misión de los consagrados: la acción pastoral, la contemplación activa y la misión ad gentes. En la presentación estuvieron presentes el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, y nuestra compañera y directora de Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting, además del director general de la editorial San Pablo, Juan Antonio Carrera. Luis Esteban Larra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Ante todo, enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias, muchísimas gracias por lo que has dicho y sobre todo por estar presente ayer, ¿eh?
Sí.
Porque esa crónica que acabas de hacer ahora es fruto de tu presencia ayer en el acto.
Estuvimos disfrutando, sí. El libro presenta un rico muestrario de la vida consagrada, ¿verdad?
Claro, ese muestrario amplio que tú has dicho de religiosos y religiosas que se dedican a pues a la misión, tanto en lo que se refiere pues a educación, sanidad, acción social, a la vida contemplativa, que no es una vida inactiva, ni muchísimo menos, como dice una de las religiosas que aparece en el testimonio, aquellas que evangelizan de rodillas, oramos, evangelizamos orando, y también pues a los misioneros, están representados, ¿no? Es posible que haya grupos que igual no se sientan representados en este texto, pero a mí me parece que ese abanico era suficientemente amplio para que todos aquellos, ellos y ellas, pudieran manifestar pues su testimonio y su reflexión en torno a la vida consagrada.
Sí. Monseñor Amigo Vallejo, en el prólogo del libro, termina diciendo: no es una colección de opiniones, es el testimonio vivo de unos hombres y unas mujeres apasionados por Dios.
Efectivamente, Pepe. Sobre todo, la parte del testimonio yo creo que es la que más engancha, lógicamente, porque necesitamos hoy en día testigos también en la vida consagrada, ¿no? Testigos que nos digan cómo surgió su vocación, cómo sintieron su llamada, cómo respondieron, incluso siendo niños, y cómo a lo largo de su trayectoria vocacional pues han seguido respondiendo incluso en medio de dudas, en medio de dificultades, pero también con muchas alegrías y satisfacciones, ¿no? Sobre todo es el testimonio y ver, como decías, efectivamente, algunos son superiores generales, obispos religiosos, por ejemplo, el comoniano de Bangasú, ¿no? Monseñor Aguirre, el rector mayor de los salesianos, bueno, muchísimas personas que ostentan hoy en día un cargo de, bueno, de animación de la vida consagrada, que se desnudan a corazón abierto, ¿no? Que hablan tranquilamente de su vocación, de cómo surgió, y sobre todo que hablan de las dificultades que han tenido y cómo las han superado y cómo ahora pues son felices en ese camino por el que un día optaron, respondiendo pues generosamente a la llamada del Señor en un carisma concreto.
Ya que hablas de alegría, felicidad, vamos a oír lo que decía Cristina a este respecto.
Realmente, de todos estos años, tengo que decir que destacaría la serena felicidad de todos ellos. Cuando la gente viene a la radio, gente de mucho tipo, evidentemente, desde presidentes hasta mendigos, pasando por portadas de las revistas del corazón, nadie dice que es feliz. Nadie. Les puedo dar mi palabra. Solamente las personas de clara vocación religiosa. Solo estos en antena son capaces de decir en voz alta: sí, soy feliz.
O sea que esa alegría que transmiten es una alegría que viven ellos, ¿no?
Qué bien, efectivamente, Papa Pepe. Qué bien lo dijo Cristina. Qué alto y qué claro, como ella dice las cosas, claro. Ya sabes que es exuberante y apoteósica en todos los sentidos, en su palabra y en su vida. Pues sí, y a eso responde Pepe el título: Por mí y por el Evangelio. Es decir, por esa pasión que les permite ser felices incluso viviendo en medio de dificultades tremendas, ¿no? Monseñor Aguirre, que citaba antes, habla de testimonios de religiosos en su diócesis, él también es religioso, como digo, misionero comuniano, tremendamente duros y, sin embargo, felices. Felices de estar donde están. Y aquellas personas también que desarrollan una misión, como el rector mayor de los salesianos, que donde más feliz se siente él, dice él, es en un patio de un colegio con un balón y, lógicamente, con un grupo de chicos, ¿no? A eso responde el título, que no es mío, por supuesto, es del mismísimo Jesús, o sea que por mí y por el Evangelio. Aquellos que dejan todo en su vida, posesiones, familia, afectos, quereres, teneres, aquello que lo dejan todo por mí y por el Evangelio, dice Jesús, ahí está la clave de la vida consagrada, ¿no? No quedarán sin recompensa, ¿no? Pues esa pasión mirando a Jesús y sobre todo a su buena noticia, es decir, a su quehacer cotidiano, es lo que da felicidad a los consagrados.
Tú mismo decías anoche que en las entrevistas las personas entrevistadas se han como desnudado, digamos, han reflejado toda su interioridad. Y tú confesabas también que te emocionaste con los testimonios de ellos.
Desde el primero hasta el último, te lo digo de verdad. La primera persona que yo entrevisté fue un dominico teólogo, un gurú, yo lo llamo así, dicho sea con todos los respetos, ¿no? Es decir, una persona clave, vital, en la reflexión sobre la teología de la vida consagrada. Que a mí esta persona, un 1 de mayo del año pasado, cuando empezó, justo ese día, el día del trabajo, yo empecé a trabajar en el libro, ¿no? Pues cuando esa persona me dice clarísimamente que una de las dificultades de la vida consagrada, lógicamente, es la vida comunitaria, y que él se encontró con un hermano en las antípodas de su visión teológica, pero que, sin embargo, le mandó leer unas galeradas de un libro suyo, sabiendo, porque las tenía que presentar pronto a la editorial, ¿no?, para publicar, para imprimir el libro, sabiendo que, para ver si veía alguna rata en las galeradas, ¿no?, pero sabiendo que, efectivamente, no estaba, digamos, pues muy en consonancia con esa teología suya respecto de la del otro, ¿no? Y el otro hermano le contestó, mira, yo contigo no me une una teología, me une un mismo credo, profesamos el mismo credo. Cuando eso te lo cuenta este religioso que aparece entre los 23 entrevistados, te lo está contando, y eso no se ve porque en la página no se ve, pero yo sí que lo vi con lágrimas, con emoción en los ojos, pues desde ese día, desde ese primero 1 de mayo, cuando yo asistí a esa confesión, pues sencillamente una detrás de otra, pues me fui emocionando. Hay relatos vocacionales absolutamente emocionantes, que lógicamente a mí no me han dejado indiferente, porque yo he hecho estas entrevistas como periodista, pero lógicamente no he olvidado que yo llevo 26 años en la vida consagrada como franciscano conventual, cuando hace 26 años hice la procesión solemne, ¿no? Por tanto, a mí me han sacudido, a mí me han servido como reflexión, como meditación, como retiro espiritual, y por tanto puedo mostrar y demostrar que es un texto absolutamente útil para todos, no solamente para los religiosos, ¿eh? Sí, también sí, para aquellas personas que desde fuera, incluso desde la no creencia, quieren leer testimonios de vidas reales y apasionadas.
El cardenal don Ricardo Blázquez hablaba de anuncio, confianza, renuncia y denuncia. Un montón de cosas ahí.
Sí, y hablaba, en ese contexto hablaba de que la vida, lo dijo precioso, ¿no? En esta octava de Pascua en la que nos encontramos, la vida religiosa está en un momento pascual.
Sí.
Precioso, don Ricardo. ¿Qué significa? Pues que tiene que pasar de la muerte a la vida. ¿Qué significa? Que la vida religiosa, hago una interpretación personal, ¿no?, de sus palabras, y maravillosamente dichas con esas expresiones, esos términos que tú has utilizado. Pues ¿qué significa? Que la vida religiosa siempre estará presente en la Iglesia y en la sociedad, porque lo ha estado desde hace muchos años y lo seguirá estando. No será esta vida religiosa que conocemos, pero habrá vida religiosa. Seguro, por la fuerza del Espíritu, que carismáticamente siempre ha inspirado pues momentos y movimientos de consagración en personas, en hombres y mujeres, que lo han dado todo por Jesús y por su Evangelio.
Esto que acabas de decir nos muestra también que algunas congregaciones religiosas pasan por dificultades, sobre todo a causa del envejecimiento de sus miembros.
sí, y de la falta de vocaciones.
Y la
sí,
falta
hay que
de
reconocerlo. Pero, Pepe, ninguna institución, bueno, tampoco es esto de ninguna, siempre es exagerar, Dios mío, parece, claro, parece que estoy barriendo para casa como religioso, ¿no? Pero bueno, no vamos a comparar con otras instituciones. La vida religiosa desde hace 50 años especialmente, a raíz del concilio, que supuso un varapalo muy fuerte para la vida religiosa y para toda la Iglesia, por supuesto, la vida consagrada está haciendo un esfuerzo precioso, agradecido, realista, coherente, de renovación en sus instituciones y en sus miembros. Y lo está haciendo hoy, como hace 50 años, cuando el Concilio Vaticano II se lo pidió. Pues yo creo que, efectivamente, sin negar el realismo de los datos sociológicos, que somos mayores y somos menos, desde ahí partir de un testimonio que es capaz de enganchar a otras personas y que es capaz, solo por ese testimonio, tal y como aparece en el texto, pero otros miles y miles que hay, sin duda, que no aparecen, merece la pena este tipo de vida.
O sea que esperamos un renacimiento también. Hay que estar abiertos a la esperanza, ¿no?
Por supuesto, de verdad, lo he dicho antes. Habrá vida religiosa siempre en la Iglesia y en la sociedad. No será seguramente como la conocemos ahora, con estas formas. Por supuesto, lo básico y el núcleo y el fundamento no va a faltar, ¿no? La consagración, etcétera, ¿no? Pero las formas externas en las que aparezca esa vida consagrada al servicio de la Iglesia y en el seno de la sociedad nunca va a desaparecer, aunque las formas sean distintas a las que hoy conocemos. Quizá ni tú ni yo las veamos, pero yo creo que está despuntando ya esa otra forma de vida consagrada.
De acuerdo. Pues Luis Esteban Larra, enhorabuena una vez más por ese libro, por mí y por el Evangelio, que sin duda tendrá sus frutos tanto en la vida consagrada como en la sociedad. Buenas tardes.
Gracias, Pepe.
Adiós, adiós. Bueno, pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. Gracias por su atención. Buenas tardes.